un gobierno. La victoria del PSOE puede resultar pírrica en este caso, porque los ciudadanos tienen memoria.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 48 horas para que vuelva el fútbol, el arranque del 2025, y lo va a hacer no con Liga, sino con Copa del Rey. La Unión Deportiva ya mañana viaja rumbo hacia Alicante para jugar frente al Elche el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Por cierto, partido que contaremos en directo desde las 10 y media de la mañana en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que hemos tenido noticias también de salidas en la Unión Deportiva. Ya saben que se marchó Fabio González y que ya ha firmado por el Club Deportivo Tenerife. Y se ha marchado Iván Gil, pero en este caso cedido al conjunto de Eibar hasta final de la presente temporada. Veremos cómo marcha el mercado de aquí al término del mes de enero, si hay movimientos, sobre todo de entrada, en cuanto a la Unión Deportiva. Pero lo primero es el partido que abre el 2025 de Copa del Rey, que abre lo que es la competición oficial para la Unión Deportiva Las Palmas en este año. El partido frente al Elche. Sobre ello habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez.
Mira, expectativas y consecuencias, ruina en el fútbol y en la vida. Presente, el foco en el presente, foco en el presente. Humildad, ambición, máxima, siempre, pero foco en el presente. Todo lo que sea pensar en consecuencias. Tenemos un partido, como tú bien dices, muy complicado, muy complejo, ante un muy buen rival. A partir de ahí vamos a competir.
Y que son 90 minutos, se va a decidir en el Martínez Valero, se va a decidir el próximo domingo sobre la 1 de la tarde, sabremos si la Unión Deportiva continúa adelante a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Enfrente el Elche, además con un viejo conocido en el banquillo, como es el caso de Eder Sarabia, que fue técnico ayudante, segundo entrenador de Quique Setién durante la estancia de la Unión Deportiva en la primera división. Para él también es un partido muy especial y un partido muy complicado ante la Unión Deportiva.
Las ganas en general desde todos los ámbitos y todos los estamentos del club, la afición y todos nosotros del partidazo del domingo, pues bueno, pues por eso, porque es contra un equipo de primera división, porque es en una competición que nos gusta mucho y porque nos vemos capacitados de poder pasar la eliminatoria.
Muy mal partido, hablamos de baloncesto, del Gran Canaria. Podemos decir que casi el peor de la temporada. Cayó derrotado por 64-87 frente al Hapoel de Tel Aviv. Así lo vio también el técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Es una derrota merecida, pero que necesitamos llevarnos de esta derrota también alguna lección. Cómo somos competitivos, cómo podemos ganar a cualquier equipo y también cuando viene alguna tormenta tenemos que saber que solo juntos lo vamos a pasar.
Y es lo que quiere hacer el Gran Canaria, que ya el domingo tiene que jugar Liga ACB ante el Granada en tierras andaluzas. Y apunten un nombre, Mehdi Ngouma, fichaje del Gran Canaria, base francés que viene procedente del Paris Basketball, que ganó la pasada temporada la Eurocup y que firma por el conjunto Gran Canario por el próximo mes, hasta que se recupere el base Andrew Albesi. De todo ello, ampliaremos toda la información, buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de toda la actualidad del mundo del deporte, pero en concreto evidentemente del fútbol y de la Unión Deportiva, que ya mañana parte hacia Alicante, y también contigo, sí, queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Te preguntamos, ¿qué 11 pondrías en el partido de Copa del domingo? ¿El habitual de Liga? ¿Harías un híbrido, jugadores habituales con los menos habituales? ¿Jugarías con jugadores del futbolista del filial? El 11 que tienes en mente nos lo puedes comentar en el 610-8005, el WhatsApp de Copa de Gran Canaria, 610-8005, y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Las 2:04 de la tarde con Marcelo Cordobés en la realización. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Alzamos el telón al año 2025, lo hacemos primero con la Copa del Rey. Ya para hoy tenemos el Racing de Ferrol, Rayo Vallecano, Granada, Getafe, Pontevedra, Real Club Deportivo Mallorca. Mañana Huesca, Real Betis Balompié, Club Deportivo Tenerife, Osasuna, Almería, Sevilla, también para mañana Barbastro Barça y Marbella contra Atlético de Madrid, al igual que también el Logroñés Athletic Club de Bilbao. El domingo Orense Valladolid, Ponferradina Real Sociedad, Cartagena Leganés, Racing de Santander, Celta de Vigo, Deportiva Minera Real Madrid el lunes y el martes Eldense Valencia. Evidentemente estamos ocupados y nos preocuparemos y buscaremos la última hora del Elche Unión Deportiva el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Martínez Valero. Todo lo que ocurra hoy, mañana, el domingo, el lunes y el martes lo va a contar en directo el Tiempo de Juego en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Getafe en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 2:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Getafe.
Síguelo en COPE Gran Canaria.
Claro que sí, eso será el día 12, el partido que cierra la primera vuelta del campeonato, partido de Liga, pero antes recuerden, el próximo domingo tenemos el encuentro de Copa entre el Elche y la Unión Deportiva Las Palmas, partido que no será sencillo. Es un equipo de la parte alta de la clasificación de la segunda división, ya van pasando rondas, cada vez los equipos, lógicamente, los clubes son más históricos, están más arriba en la tabla clasificatoria o tienen mayor categoría y va a ser más complicado. Así también lo define el técnico de Las Palmas, Diego Martínez.
Tenemos evidentemente, como todos los partidos de competición oficial, son partidos distintos porque evidentemente cada equipo te plantea cosas distintas, pero va a ser un partido yo creo que muy, muy atractivo a nivel táctico, un equipo que está en muy, muy buen momento, en muy buena dinámica, un gran estadio, un gran club. Es un club con historia y bueno, yo creo que es un partido que perfectamente podría ser de primera división, ¿no? Aunque ahora mismo ellos estén en segunda. Nos va a exigir, es el primer partido después de las vacaciones y después del parón de Navidad que siempre pues cuesta un poco, y la verdad es que una eliminatoria de Copa muy atractiva y muy apasionante.
Pues sí, sobre todo difícil también, que no va a ser sencillo para Unión Deportiva Las Palmas conseguir la victoria fuera de casa, 90 minutos ante un rival de la segunda división y de la parte alta de la competición. La duda está, ¿qué 11 situará el técnico del conjunto Gran Canario para este partido? Pues lo que tú creas que debe hacer o quieres que haga el técnico de la Unión Deportiva, no lo escribes a las 6:10:10:80:05. ¿Qué 11 pondrías para el encuentro del próximo domingo a partir de las 11 de la mañana? Este es Eder Sarabia, técnico del Elche, también hablando del partido de la eliminatoria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Para él, un partido y una eliminatoria especial.
Pues al final la Unión Deportiva, como tú bien dices, para mí ha sido uno de los pasos más importantes en mi carrera, ¿no? Porque fue ese salto un poco a la élite y bueno, entre otras cosas gracias a Quique y a la confianza y bueno, pues como ya os había dicho, Quique estaba por aquí, por Murcia con la familia de Rosa y su mujer y antes de ir para China pues quiso venir a vernos, a animarnos, a bueno, y a pasar un ratito y hablar, que es verdad que hacía tiempo que no nos habíamos visto y bueno, él me decía que le había algún periodista de la isla que le había preguntado a ver quién quería que ganara y que él dice que él siempre quiere que gane el Racing. y que luego, bueno, pues evidentemente el que mejor juegue. Su respuesta fue que el que mejor juegue, ¿no? Y por ahí va a haber mucho de este partido, ¿no? De dos equipos que creo que que jugamos bien a fútbol, que intentamos crecer y dominar desde la pelota. Es verdad que con la llegada de Diego, la Unión Deportiva ha ido interiorizando otro tipo de aspectos y dándole importancia a otro tipo de aspectos. Creo que es un equipo con más rigor defensivo, con más solidaridad también en algunos momentos. Creo que también está teniendo en las áreas bastante acierto y bueno, pues evidentemente es un equipo de primera división con futbolistas de muchísimo nivel, y vamos a necesitar hacer un gran partido, pero como decía antes, creo que estamos preparados. Creo que si entendemos bien lo que necesitamos, si entendemos bien dónde podemos hacerles daño, si entendemos bien qué cosas tenemos que controlar, creo que es un partido que estamos en buen momento para afrontarlo con garantías, ¿no?
Pues sí, sobre todo porque va a ser difícil para la Unión Deportiva y también evidentemente para el Elche el domingo en el Martínez Valero. Hoy arranca la Copa del Rey, Racing de Ferrol Rayo Vallecano, Granada Getafe, Pontevedra Real Club Deportivo Mallorca, el domingo juega la Unión Deportiva, el sábado vuelve la competición también en cuanto a la segunda división del fútbol español, partidos aplazados de primera, todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Chuta, qué golazo!
¡Van Calabrini, chuta, Vini! ¡No se los mostramos los ojos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Claro que sí, todo lo que va a ser la Copa del Rey arranca el 2025, alzamos el telón, primero con la Copa del Rey, después con la Liga. Saben que Fabio González rescinde contrato con la Unión Deportiva, firma por el Club Deportivo Tenerife y hoy hemos conocido la noticia que también lo adelantamos aquí en la cadena COPE, que sí va a ir Iván Gil cedido a la Sociedad Deportiva Eibar. Hacia ya nos vamos, Óscar y medio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, buenas tardes, feliz año.
Ya lo habíamos adelantado en la COPE, ya se hace oficial hoy, Iván Gil para el Eibar.
Sí, era un secreto a voces. Ya se adelantó en esta misma emisora que el primer movimiento que iba a hacer la Sociedad Deportiva Eibar en este mercado de invierno iba a ser la incorporación de Iván Gil en calidad de cedido hasta final de temporada. Y yo creo que es una buena noticia para el conjunto armero, porque si algo nos ha dejado claro esta primera vuelta es que, entre otras cosas de las que hay que mejorar, desde luego, una de ellas es el aspecto ofensivo y la capacidad de sus jugadores para generar peligro, ¿no? Y Iván Gil viene para esto, viene para jugar entre líneas, viene para suministrar de balones a los delanteros y viene pues para dar un poquito de frescura y alegría al ataque de Barres.
Nos ha hecho oficial, pero también se cuenta con ello que en caso de subir el Eibar a primera tiene opción de compra obligatoria al Eibar.
Eso es lo que, bueno, nos han dicho a nosotros,
duda,
no de manera oficial. Uh-huh. Sí, no de manera oficial. Cuando supongo presenten al jugador intentaremos disipar esas dudas, ¿no? Pero en principio sí que parece que viene en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria si el Eibar ascendiera a primera división y una optativa si no lo hiciera, ¿no? Si el conjunto, si las tres partes están de acuerdo el 30 de junio en la continuidad del jugador aquí en Eibar, pues bueno, habría que pagar el traspaso lógicamente a la Unión Deportiva Las Palmas y el futbolista sería jugador de Eibar, pero en caso de ascenso sería compra obligatoria, sí.
Estaremos en contacto y seguiremos informando. Felices Reyes, Óscar, un abrazo.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Hasta luego, 2 y 13 de la tarde comienzan los movimientos del mercado de invierno, con dos salidas. No se esperan llegadas, pero sí cabe la posibilidad que la Unión Deportiva pueda fichar a un central zurdo, es lo que está buscando el equipo, y en ese caso podría marcharse cedido Herzog al Club Deportivo Tenerife, que es otra posibilidad que se baraja a esta hora de la tarde, 2 y 13. Estaremos muy pendientes de todos los movimientos en la primera y también de la segunda división del fútbol español. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vuelve la competición, en este caso la Copa, pero arranca el 2025 ya con el fútbol oficial.
Sí, a mí me queda la duda si el domingo va a seguir la dinámica el míster de poner a los jugadores que menos minutos están teniendo. Lo digo porque, lógicamente, Las Palmas viene de dos semanas sin competir y también le interesará que los titulares vayan cogiendo ritmo. Entonces, me quedo con la duda porque tengo claro que en la mente del míster está que la Copa del Rey, por ahora, ya se verá, si Las Palmas es capaz de meterse en clasificaciones interesantes, pues ya se vería. Pero entiendo que todavía, por ahora, con un club de menor categoría, es meter a los suplentes, pero repito, me queda esa duda, porque entiendo que no querrá dejar otra semana más sin competir a los equipos, que a los jugadores que a la semana siguiente, Juanfra, van a competir contra el Getafe en un partido, yo diría que bastante más importante que el del Madrid en la siguiente semana, aunque lógicamente son 3 puntos todos los partidos, pero nuestro rival directo y las posibilidades más grandes de conseguir puntuar, aunque el Madrid no se descarta, ya dimos la sorpresa en Barcelona, ya se verá, pero sigue siendo el Getafe, y por lo tanto, en base a eso nada más, me genera esa duda. Por lo demás, con muchas ganas de empezar a ver rodar el balón otra vez con esta Unión Deportiva Las Palmas, que nos terminó ilusionando en el 2024, ¿no?
Si ya te pregunto por los fichajes, si esperas alguno para este mercado de invierno, pero efectivamente, llevan varias semanas de descanso los jugadores, es un campo bueno, un buen césped, un buen rival, no hay partido en 3 semanas, sino sería la próxima contra el Getafe, lo normal es que jueguen muchos titulares el domingo, ¿no?
Sí, ya no es un segunda ref, ya no es un preferente como nos llegó a tocar en la primera eliminatoria, es un equipo que lógicamente es un segunda división, pero bueno, si ya los equipos de segunda B antiguos, los de segunda ref, primera ref, ya compiten contra los equipos de primera división en Copa del Rey, porque se ha visto que es así, campo propio, público muy metido en el partido, en fin, pues ya contra un equipo como el Elche, que además es de los equipos que ya ha estado bastantes temporadas en primera división, un equipo histórico también, pues lógicamente yo entiendo que sí, que ya no va a ser tan suplente el equipo. Yo añado que tiene también mucho que ver con eso, que hayamos tenido estas navidades y por lo tanto que la inactividad no será buena una semana más para los titulares, ¿no? Pero entiendo que sí, que habrá ya una mezcla ya no tan clara. Los dos primeros eliminatorios, Juanfra, corrígeme si me equivoco, eran 11 jugadores de los no habituales, los 11 jugadores completamente, ¿no?
Correcto.
Incluso en el segundo partido creo recordar que calentaba Moleiro, calentaba alguno, Fabio Silva, pero finalmente cuando marcó el segundo gol Las Palmas ya no siguieron calentando, con lo que ni siquiera jugaron minutos sueltos, ¿no? Así que vamos a ver, lo normal es que sí, lo que tú dices, y lo normal es que si ya sufrimos 1-2 en la última eliminatoria contra un equipo de 2 o 3 categorías inferiores, creo que eran 3, pues lógicamente contra el Elche Las Palmas puede ganar bien, como puede sufrir, así que bueno, no es nuestro campeonato, pero está en nuestro torneo, quería decir, pero está claro que nadie marca un dulce, y si seguimos avanzando, pues alegría para el cuerpo.
Y en la última, mercado de invierno, 2 salidas en la Unión Deportiva, veremos si hay alguna entrada. Parece que en todo caso sería un central, porque está el tema de Gerso para el Tenerife, por ejemplo, ¿no?
Claro, ya el tema de centrales habíamos hablado, estando Gerso todavía, que bueno, todavía no se confirma que vaya a salir, pero está, es posible que sí vaya a pasar. Además hay buena dinámica, buena sintonía, mejor dicho, entre los dos clubes ahora, con los cambios en la directiva del Club Deportivo Tenerife. Por un lado, si sale Juanma Gerso, entiendo que sí, que ya si antes había urgencias en el sentido en que con una lesión se nos trastocó hasta la posición de lateral derecho por los movimientos que había que hacer en defensa, y también de lateral izquierdo, porque Mika Mármol tenía que jugar en banda y se quedaba hueco en el centro de la defensa, ¿no? Por un lado ese, y por otro lado, Juanfra, yo sí quiero comentar que a mí me está preocupando un poco desde hace ya 2 temporadas, pero es que ahora con esta salida de Fabio y la posible de Erso, que el equipo, entre comillas, se está descanalizando, por decirlo de alguna manera, inventada, y esto es, evidentemente a los jugadores canarios no hay que regalarles el puesto por el simple hecho de que en su carnet ponga que nacieron en Canarias, indudablemente que no, pero a la misma vez ya se ha demostrado, recuerda el último ascenso de la Unión Deportiva de Las Palmas en el 2015, creo recordar, sí. Teníamos 17 jugadores canarios en la plantilla, era una burrada, yo creo que nunca, o no sé si nunca, pero muy pocas ocasiones se había visto tanta cantidad de jugadores canarios una sola temporada en la plantilla, igual eso es un límite superior, ojalá que se pudiera repetir, pero sí es verdad que ahora mismo estamos ya llegando a los 5, 6, 7 canarios en plantilla, y a mí eso sí me preocupa, sobre todo porque entiendo que hay jugadores canarios con calidad para estar ahí, no hay que regalar el puesto a nadie, ni suponer que son mejores ni peores por ser canarios, pero sí es verdad, el caso de Fabio, un jugador que podría estar, pero no se la ha dado minuto, Juanma Elso, yo estoy convencido, y ya lo ha hecho, cuando ha competido, un jugador que ha competido bien, incluso ha marcado goles, pero bueno, no es su papel, pero un jugador que puede estar ahí, Me parece bien que si no están jugando salgan cedidos. Me parece mejor todavía que refuercen un equipo canario, y así de claro lo digo, porque al fin y al cabo no deja de ser bonito que en el futuro volvamos a tener un derbi en primera división, ojalá que sí. Pero todo eso está muy bien, pero cada vez veo menos jugadores canarios en la plantilla. Y a mí eso, pues no es que me preocupe, quizás la palabra no es preocuparme, pero sí me entristece porque al final estamos llegando a un punto en que ya lo más importante vuelve a ser, siempre lo ha sido, ¿no?, el resultado, pero por encima, muy por encima de todo lo demás. Entonces, bueno, me gustaría que no fuera así y me gusta y quería comentarlo simplemente, ¿no?
Nos escuchamos el domingo con Sergio Pérez en el partido de Dramas. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que vuelve la competición, que vuelve la Copa del Rey, no la Liga, pero ya tenemos partidos oficiales a partir de la jornada de hoy con el Racing de Ferrol, Rayo Vallecano y Granada contra el Getafe. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas el domingo frente al Elche a partir de las 11 de la mañana, un poquito antes, sobre las 10:30, lo contamos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Este es Diego Martínez, analizando el partido del Elche y también hablando en voz alta de lo que espera del resto de la temporada.
Sí, mira, si fuese por el miedo, ni siquiera estaría aquí hablando contigo. Porque me remonto a la primera rueda de prensa y creo que lo hemos comentado. Uno ve el calendario antes de llegar nosotros aquí, lo dijimos en la primera rueda de prensa, y decías, madre mía, 3 fuera de casa de 4 partidos siguientes con unos rivales fortísimos. Tal. Nosotros del miedo no funcionamos, funcionamos de la adaptación. Desde, yo creo que todo lo que, esa frase tan manida, pero que creo en ella, que todo lo que pasa conviene, pues yo creo que hay que afrontarla de esta manera, ¿no? Evidentemente, tú lo has dicho muy bien, hemos ganado 6 partidos de 9 en Liga. Eso es algo extraordinario. Y lo extraordinario en sí mismo no podemos, no podemos utilizarlo como referencia y como estándar.
Pues sí, es lo que dice Diego Martínez en torno a lo que ha ocurrido. Efectivamente, no es normal lo que ha sucedido ni antes de Carrión ni con la llegada de Diego Martínez. Hay un término medio, pero bueno, vamos a disfrutar de los buenos resultados que está obteniendo la Unión Deportiva Las Palmas y pensar primero en el partido de Copa del próximo domingo. 2:21 de la tarde. Fran Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
Vuelve la competición. En este caso Copa del Rey, pero un rival atractivo, el del domingo, e histórico por Unión Deportiva, ¿eh?
Hombre, histórico donde los haya, ¿no? 2 ascensos contra el Elche son historia reciente, podríamos decir, de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? En este sentido, bueno, pues es un histórico también del fútbol, ¿eh? El sí. Conjunto ilicitano no es desconocido para nadie y en este caso, bueno, pues es un atractivo más para una Unión Deportiva Las Palmas que esperemos que en el 2025 siga la progresión que tenía hasta finales del 2024, ¿no? En este sentido, el equipo ahora ha dado un cambio increíble con la entrada del nuevo técnico y eso, quieras o no, pues hace que seamos optimistas para este año 2025, ¿no? Vamos a ver si la dinámica en Copa es también buena, porque ya sabemos lo que sucede con los equipos, ¿no? Y sobre todo en la primera división, que muchas veces tiran la Copa por la vasija, ¿no? Y en este caso esperemos que la Unión Deportiva Las Palmas no lo haga, ¿no? El Elche en el Martino Valero va a ser un rival complicado, a ver si se esconde, y vamos a ver qué cara nos muestra la Unión Deportiva Las Palmas, donde yo estoy seguro que va a haber oportunidades para los menos frecuentes, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar. Después te pregunto por el mercado de invierno, ya con 2 salidas, el caso de Fabio que se marcha al Tenerife, de Iván Gil seguido al Eibar, pero viendo el parón navideño que hemos tenido, que no tenemos competición liguera hasta el próximo domingo 12, ¿pondrías muchos titulares el fin de semana ante el Elche?
Yo, sinceramente, siempre considero que la Copa del Rey es un atractivo, sobre todo cuando vas llegando a esta ronda, meterte, bueno, pues una cantidad de dinero importante si después te toca algún equipo de los importantes. Bien es cierto que para eso hay que ir avanzando rondas y la verdad es que muchos equipos se quedan por el camino, ¿no? Y por eso es por lo que yo considero que la Copa del Rey está desvirtuada. Yo la Copa del Rey siempre he tenido mi formato en la cabeza. Si fuera presidente de la federación, haría como la Copa del Rey de baloncesto, ¿no? En este caso, pues una semana entera donde los 8 primeros equipos al término de la primera vuelta jueguen la Copa del Rey. Y ahí, bueno, pues la otra sería una copa, la Copa de la Federación, podríamos decirlo así, ¿no? Ese sería mi formato ideal, pero por eso de darle el atractivo que se merece a la Copa de Su Majestad del Rey, y no se le da por eso, porque, bueno, hay muchos equipos que se quedan en el camino con equipos de segunda B, porque no se toman la Copa del Rey como se puedan tomar en un partido de Liga, ¿no? Y eso es triste para mí. Pero sí es verdad que para este partido ante el Elche yo creo que el míster va a combinar titulares con suplentes, teniendo en cuenta la inactividad en este parón invernal, y que va a servir un poco también para ir cogiendo pierna a algunos jugadores de cara a ese partido del próximo fin de semana, el día 12, como tú dices. Eso es lo que espero. Otra cosa es lo que suceda. También esperaba que Fabio no se fuera al Tenerife y al final se fue. O sea, que sí. Por eso te digo que las cosas son como son y no como uno a veces quiere que sean, ¿no?
Exacto. Se marchó Fabio, ahora que lo nombras, al Tenerife. Y Iván Gil se va a Eibar, seguido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso del conjunto armero. Se está cambiando un poquito la plantilla, aligerando un poquito la plantilla. No sé si echas en falta algún fichaje para este mercado.
Tú sabes que siempre he pregonado, me hace falta un lateral izquierdo solvente, me hace falta a lo mejor otro central solvente, y por lo demás creo que no. Yo creo que ahí en labores defensivas es donde más hemos pecado en esta primera vuelta del campeonato liguero. En cuanto al centro del campo, tenemos mimbres suficientes, en donde se han ido recuperando algunos hombres que pueden dar mucho de sí al equipo, e incluso otros que están jugando y que tienen, bueno, pues un bajón, podríamos decirlo así, de forma, en este sentido, y esperamos que el técnico lo pueda ir recuperando. En la punta de ataque, sí es verdad que no son mimbres que yo diga goleadores natos, como puede ser Mata, como puede ser más Barney, pero bueno, teniendo a un Sandro en forma, no me preocupa esa circunstancia. Por eso, por lo que te digo, que un lateral izquierdo y un central serían los puestos que yo reforzaría, ¿no?
Pues ahí está en lo que quiere Fran Gómez, o lo que espera que ocurra Fran Gómez en este mercado de invierno. Fran, felices Reyes, un fuerte abrazo.
Felices Reyes, feliz año y todo eso que se dice por esta fecha, y esperemos que el 2025 sea muy productivo para el deporte en Canarias, ¿vale?
Cuídate mucho, amigo.
Venga, un abrazo.
Igualmente. Recuerden que también hoy vuelve la competición liguera, con un partido aplazado en su momento entre el Valencia y el Real Madrid a partir de las 8 de la noche. Pero la Liga regresa el viernes 10 de enero. Hoy, mañana, el domingo, el lunes y el martes Copa del Rey. Pero el viernes 10 de enero vuelve la Liga con el Rayo Vallecano frente al Celta de Vigo. Para el sábado tenemos a la vez Girona, Valladolid, Betis, Real Club Deportivo Español, Leganés, y también el Sevilla contra el Valencia. El resto para el domingo, Atlético de Madrid, Osasuna y Real Sociedad Villarreal el lunes. Y el domingo a las 12 del mediodía juega la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, a las 12 lo contamos en la cadena COPE, frente al Getafe. Todo lo que ocurre en estos partidos, todas las novedades en torno al mercado de invierno, lo va a contar el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna, con Juanma Castaño.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y el tiempo de juego, que también arranca este año 2025, Copa del Rey, fútbol, también el básquet. Después hablaremos de ello, ya no solo del partido de ayer frente al Hapoel de Tel Aviv, con esa derrota, quizás el peor partido del Gran Canaria en esta temporada, y sin el quizás, y ya pendiente del encuentro frente al Granada de este fin de semana correspondiente al campeonato de Liga. También hablaremos del Gran Canaria con el fichaje, ya lo saben, de Mevy Ngouma, un francés que llega, firma por un mes, en lo que se recupera el base del Gran Canaria, el capitán Andrew Albisi. 2 y 28 de la tarde, en 43 segundos. Seguimos hablando de deportes.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En segunda red, grupo quinto, también saben que vuelve la competición el día 11 con el Coria Real Madrid C y el resto para el domingo día 12, el Illesca frente al Unión Yaiza, el Atlético Paso contra el Guadalajara y el Melilla frente al Tenerife B, al igual que en la primera división, también en la segunda ref, el siguiente, ¿no? Este siguiente fin de semana vuelve la competición, las 2:29 de la tarde en Canarias. Tenemos que seguir hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, muy pendiente del mercado de invierno, también de baloncesto, con los fichajes, con las novedades, con el partido del Granada, con el encuentro de la jornada de ayer y del motor. Saben que está en marcha también el Dakar. Será en un instante, porque ahora a las 2:30 de la tarde continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mucho todavía que analizar en torno a la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos la convocatoria mañana. Viaja la expedición rumbo hacia Alicante para jugar frente al Elche el próximo domingo. Veremos si los titulares, si los menos habituales, si algún jugador del filial, lo que estima conveniente el técnico de la Unión Deportiva, Diego Martínez. También de básquet, mucho que analizar. Y escucharemos a Jaka Lakovic, que no estaba, lógicamente, nada contento, nada satisfecho con lo sucedido en el partido de ayer, con lo ocurrido frente al Hapoel de Tel Aviv, sobre todo con el resultado que marcó el electrónico al término del encuentro, el balonmano, el voleibol, también el mundo del motor. Analizaremos en la próxima media hora. Pero vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, que sigue hablando del partido del próximo domingo frente al Elche, de la competición liguera, del mercado de invierno y de la actualidad del equipo amarillo.
Bueno, yo creo que mejorable siempre es mejorable. Primero desde optimizar lo que tenemos. De optimizar al máximo lo que tenemos. Y luego, pues evidentemente, tenemos un mes que, lo primero siempre digo esto, virgencita, déjame cómo estoy, porque esto es el fútbol. Pero evidentemente siempre aspiramos a mejorar. Desde optimizar lo que tenemos y desde, evidentemente, si la dirección deportiva y el club considera que podemos incorporar algo que nos ayude de aquí al final, pues evidentemente pues así será, ¿no? Nuestro contacto es muy directo todos los días y en ese sentido tengo que decir que la relación es muy fluida y muy muy clara, ¿no? Y siempre todos aspiramos a mejorar, evidentemente.
Pues lo que quiere el técnico de la Unión Deportiva, efectivamente, si hay algo bueno en el mercado, bueno, bonito y barato, la Unión Deportiva Las Palmas va a intentar firmarlo. Ya tiene dos fichas libres el conjunto Gran Canario. A partir de ahí veremos lo que sucede, porque restan muchos días. Es verdad que está la posibilidad de jugadores que puedan marcharse en calidad de cedido, como es el caso de Juanma Herzog. Ya se ha marchado Fabio González al Tenerife, Iván Gil al Eibar, lo ha hecho oficial el equipo Gran Canario en la jornada de hoy, y el mercado sigue abierto. 2:32 de la tarde, David Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues por aquí estamos, un día completo, desde primera hora, Diego Martínez, entrenamiento a puertas abiertas, gran expectación en el Estadio Gran Canaria, y con un ojito puesto también en la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria, que hoy hay fichaje, hoy estamos de periodismo todoterreno.
Exacto.
Tocamos todos los palos.
El siguiente producto... Enseguida te pregunto por el básquet y por en Gouma, lo que puedas saber del francés, que viene por un mes a sustituir la ausencia de Andy Albici. Pero, ¿qué esperas para el domingo? ¿Los titulares en la Unión Deportiva por este parón y que no hay liga hasta el 12?
Pues la verdad es que se me presenta una gran duda, porque escuchando a Diego Martínez esta mañana, desvelando esas bajas y lo que pudimos ver en el entrenamiento, teniendo a Sandro, McBurney, Viti, Esugo y Pejiño apartados, pues se me hace un poco complicado hacer un 11. Dado estas bajas, pues sobre todo Juanfran miraría un poco a la medular, porque seguramente si Fabio no hubiese salido antes de la disputa de este partido, era uno de los que iba a estar ahí jugando en el doble pivote. Ahora no sabría quién decirte quién va a ser el acompañante de Enzo Loyodice, que seguramente saldrá de titular. Visto lo que hemos podido comprobar en el entrenamiento de esta mañana, seguramente podría hacer campaña con lo que pudo estar probando Diego Martínez. Es verdad que es un entrenamiento, lo está viendo todo el mundo, no significa que lo que probó en esos mini partidillos vaya a ser lo que veamos en el Martínez Valero, pero a lo mejor el acompañante de Enzo será campaña. ¿Carga de titulares? Bueno, podría ser, seguramente a lo mejor Orcas es el que va a jugar en la portería, pero de ahí en adelante yo creo que todo el mundo tiene la puerta abierta para hacer titulares contra el Elche, sobre todo teniendo en cuenta que el siguiente partido contra el Getafe es una semana después, así no, sí, sí. No es, parece como una anomalía que si pensamos en Copa siempre pensamos un partido entre semanas y a lo mejor pues, oye, el calendario a veces es exigente, pero en este caso fecha complicada porque es el 5 de enero y a lo mejor la gente está pensando más en la cabalgata y en los Reyes, pero en lo que respecta a Diego Martínez seguramente que lo acogerá de buen agrado, una semanita de preparación para lo importante entre comillas que es la liga, porque hoy también le preguntábamos al míster si es de los que tira la copa o no. Ya sabemos que el míster no le gusta ir más allá, no quiere mirar al futuro, él desea que solo se concentra en esta eliminatoria y Juanfran, a mí sí que me hace ilusión que intente, yo creo, el club prolongar su odisea en la Copa del Rey. Yo, es que salvo aquel año con Quique Setién, que se llegó a unos cuartos de final, parece que la Copa los últimos años se le ha hecho bastante asco a la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que, bueno, estando en segunda, si tienes un calendario de 42 partidos, se te hace más complicado sobrellevarlo, pero oye, yo creo que hay 26 fichas, porque se ha ido Fabio e Iván Gil, yo creo que hay bastante fondo de armario, y para esos jugadores que no están teniendo minutos, pues yo creo que pueden ir acoplándose junto con los titulares que seguramente veamos mañana, el domingo, perdón, en el Martínez Valero, pues que intentar prolongar al máximo ese camino en la Copa del Rey. Pues que sí. Recordemos, da premio a ir a Europa. Sé que esta palabra es un poco prohibida en el entorno del club, nadie quiere escuchar esa competición oficial, pero oye, recientemente Osasuna llegó a una final, en Mallorca también, y todo es una fiesta para estos clubes que llegan a una final. Tú imagínate, es que solo se ha disputado una vez en el 78 y yo no había nacido, así que lo que respecta a lo individual, a mí me gustaría poder cubrir periodísticamente algo así, pues imagínate para los jugadores, ya una final de Copa, vamos, yo creo que es un poco la ambición que me gustaría que la Unión Deportiva se tomara con la Copa del Rey.
¿Qué sabemos de Mehdi Engouma? Base que ganó la Eurocup con el Paris Basketball, viene por un mes tan solo hasta que se recupere Andriy Olbysiu, ¿no?
Pues sí, cambiamos de cancha y de balón, nos vamos con el naranja. Mehdi Engouma, a ver, pues primeras informaciones, lo que vamos preguntando y lo que vamos indagando sobre la carrera del nuevo base. En principio se le ficha por un mes, aunque yo creo que la previsión va a ser quedárselo hasta el final de temporada. Es verdad que lo primero pues es ese mes, calculando un poco el estado de forma de Andriy Olbysiu. Fíjate que ayer decíamos que iba a estar 2-3 semanas lesionado el francés y que a ver cómo gestionaba la plantilla Jakalakovic. Y casi quedábamos por descartado que acudiera al mercado. Pues vaya, ahí entonamos el mea culpa. Lo han llevado bajo secreto total el fichaje de Engouma. Y me parece también un acierto, porque a lo mejor no le estaba llegando con Carlos Alocen en lo que se refiere a las labores defensivas. Yo creo que Engouma ahí sí que va a ser un base físico de músculo que puede jugar tanto en el 1 como en el 2, combinarse con Alocen si hiciera falta, pero visto lo visto ayer en el Gran Canaria Arena, el Hapoel pasó por encima del Granca de una manera que no es para encender la alarma roja, pero sí que es preocupante en cuanto al nivel defensivo. Albici cayó lesionado en Badalona y el Juventud no tuvo rival desde entonces, y ayer un poco más de lo mismo. Es que al descanso el Apoel iba ganando de 26 puntos. Sí, sí. Yo no recuerdo una paliza de esta manera, salvo a lo mejor cuando el pasado fin temporada, final de curso, cuando ya estaba todo un poco el pescado vendido, sí que creo que contra el Girona o el Granada, algún partido de estos sí que he perdido de bastantes puntos, pero bueno, aquí está en competición, y que el Apoel venga a tu casa y te pinte la cara de esta manera, pues en principio parece que es un buen fichaje. La pena un poco es que los canteranos, los chicos, van a ver un poco cortado esa ventana, como Jovan Kljajić o Dylan Bordón, pero es que se me hace complicado con actuaciones como la de ayer, sí, que tenga ese voto de confianza, porque a la COVID le cuesta tirar un poco de esa cantera, y bueno, si cada victoria cuenta, y no se puede estar tampoco haciendo probaturas de futuro, aquí el rendimiento inmediato es lo que prima, y vamos a ver si este Medi en Guama, que ya incluso conoce la Liga ACB con un pequeño paso por el Fuenlabrada, y que el año pasado demostró que es un buen jugador de rol en el París, ganando la Eurocup, pues puede ser fondo de armario, y sobre todo, que vuelva cuanto antes Andrea Valdivici, porque ahora nos damos cuenta lo importante que es el francés en la rotación. Fíjate que a veces los aficionados pecan de, bueno, nos gustaría un base más ofensivo. Pues mira, ahora falta el bici, y hemos visto que en el baloncesto no es todo meter puntos en la canasta contraria, sino también echar el cerrojo en la propia.
Sin duda. David Rodríguez, que nos escuchamos, y buen viaje a Elche, por cierto.
Sí, vamos a ver si no se nos atasca la cabalgata de Reyes en Elche y volvemos con regalos.
Un abrazo, amigo.
Hablamos, Juanfran.
Hasta luego. 2:41 de la tarde. Vamos con las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Ya en marcha el año 2025 para el Real Club Náutico de Gran Canaria. Saben la noticia, y es que se disputó la 39ª edición del trofeo Aesio y consiguió la victoria Lili Skomka del Real Club Náutico de Gran Canaria. La 39ª edición del trofeo Aesio, disputado en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria y organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria. Vamos a escuchar a la presidenta del Real Club Náutico, Maika López Galán, analizar lo que ha sido del año 2024.
La verdad que no ha podido ser mejor. O sea, yo creo que hemos conseguido muchos éxitos deportivos, que al final somos un club náutico y se tiene que notar en algo. Tenemos ahora a nuestra reciente campeona del mundo, que ha sido a nivel individual y a nivel de España, en Optimis, que es el trofeo que estamos aquí haciendo ahora, con lo cual es una verdadera maravilla decir que, bueno, que el esfuerzo que se hace por parte de todo el Real Club Náutico, tanto de la institución, de los propios socios, de los entrenadores y de los niños y padres que están presentes, tiene su recompensa, ¿no? Y en este caso, pues, la recompensa se traduce en títulos, así que nosotros contentísimos. La cantera es la base, o sea, sin la cantera no seríamos nadie. Al final nosotros le damos mucha importancia a la clase Optimis, porque al final la clase Optimis, para los que no son muchos en temas, es la escuela, ¿no? Es la escuelita de la vela, ¿no? Entonces, sin Optimis no podríamos tener más allá de ninguna clase de vela, porque es como si aprendes a nadar, ¿no? Primero tienes que aprender a agarrar a nadar como el perrito o a flotar, ¿no? Pues eso es el Optimis. Luego ya hacen maravillas con los Optimis, ¿no? Pero esa es la base. Y nosotros siempre impulsamos, creemos que es importante, creemos que aparte de los éxitos deportivos, que pueden ser importantes, genera unos valores y una esencia en todos los niños que hacen vela, que nosotros nos enorgullecemos de decir que son buenas personas, ¿no? Y eso se consigue gracias a los valores que también emanan del deporte.
El Real Club Náutico de Gran Canaria, que ha tenido un fantástico año 2024 y que arranca también con buenas perspectivas lo que es el año 2025. Noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Enseguida tenemos que escuchar a Jack Alakovic, analizar el partido ayer y hablar del partido frente al Granada y también de motor, porque ya ha arrancado el Dakar en esta edición 2025. Enseguida estamos con todo esto.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Ven al Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Consigue tu préstamo donde tus joyas son los únicos avales. Profesionalidad, seguridad en tus tasaciones de manos de expertos gemólogos y tasadores, con transparencia, sin papeleos innecesarios y con los mejores precios. Obtén liquidez por tus joyas sin venderlas. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Getafe en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 2:30 del mediodía con las poses de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Getafe.
Síguelo en COPE Gran Canaria.
Seguimos en directo, 14 minutos para las 3 de la tarde. En la cadena COPE tenemos que hablar enseguida de baloncesto. Saben que mañana será cuando continúe la jornada de la Liga ACB, con el partido Lleida-Girona, el Manresa contra el Murcia, y el Andorra frente al Brogan, y el Unicaja de Málaga ante el Zaragoza. También mañana la Laguna Tenerife, Bilbao Basket. El domingo el resto de la jornada. Enseguida vamos con el baloncesto, pero tenemos que hablar de motor, porque ha arrancado ya el Dakar. Vamos con el motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
En marcha el Dakar 2025. Vicente Travieso, buenas tardes.
Hola, Juanfran, saludo a todos los oyentes. Feliz año nuevo a todos.
Igualmente para ti. Ya en marcha el Dakar. ¿Tenemos alguna novedad?
Pues no, bueno, el Dakar, como siempre, marca el comienzo del año nuevo, también del año deportivo en el mundo del motor, porque es la primera prueba internacional de importancia que se celebra prácticamente en todo el mundo, con ese Rally Dakar que sigue conservando el nombre, pero que todos sabemos ya que desde hace ya es el sexto año consecutivo que se va a desarrollar en Arabia Saudí, con unas cuantas etapas, que hoy con la etapa prólogo en el día de hoy es la toma de contacto, prácticamente no va a significar nada, salvo para el orden de salida de la etapa de mañana, que ya sí es bastante importante, porque ya se empieza a sumar kilómetros, centenares de kilómetros ya en el desierto y en las dunas de la zona sur de Arabia Saudí. Luego se va toda la caravana del Dakar, de moto, de sidecar y de coche, se van a ir trasladando un poquito hacia el norte para continuar, digamos, por toda la parte norte de Arabia Saudí, con una etapa maratón que va a ser crucial, con 48 horas prácticamente de competición sin apenas asistencia, y luego ya bajar de nuevo hacia el sur para terminar el Dakar después de 15, 2 semanas de competición con un solo día de descanso, que como siempre pone a prueba, no solamente las máquinas, las candidatas al triunfo son prototipos diseñados con mucha antelación para este tipo de pruebas en el desierto y en los caminos y pistas más difíciles y duras, y además se esperan temperaturas también muy altas en toda esa zona del Medio Oriente, y lo cierto es que, bueno, que están preparados, pero luego la parte del piloto es muy importante, y sobre todo de la navegación. Además, este año los coches, y ya empezamos a entrar en materia, van a tener varias etapas donde las motos no van a ir delante como siempre, que de alguna manera pues marcan un poco el camino de, con las huellas de las ruedas, pues marcan un poco el camino del trazado por donde tienen que ir, y eso facilita un poco la navegación a los participantes en coche, sobre todo a los primeros en tomar la salida, que suelen ser los candidatos que van a luchar por la victoria. Y entre todos esos ya sabemos que tenemos un favorito este año, que es Carlos Sainz, con sus 4 victorias consecutivas, y que va por la quinta, además 4 victorias que ha conseguido con 4 marcas de coches diferentes, y ahora lo va a intentar también con Ford y con ese prototipo del Raptor, una especie de mezcla de Picard y Buggy, con el que va seguramente tanto él como Lucas Cruz, si la máquina le funciona, porque aquí, eso que dijimos antes de que con bastante antelación se diseña, se prueba, en este caso no, prácticamente el coche salió nuevo en el anterior Dakar, donde Nani Roma fue el que de alguna manera hizo ese primer Dakar y se sacaron muchas conclusiones, era con el anterior modelo que se llamaba el Ford Ranger, ahora con este Ford Raptor, todas esas conclusiones, más todas las pruebas que se han podido hacer, en las que ha hecho el propio Carlos Sainz y el resto del equipo, como sobre todo el veterano piloto alemán Matt Eriksson, que también es Ekström, perdón, que también tiene mucha experiencia, pues han logrado un coche que no lo vamos a saber, si porque sabemos que la rapidez es importante, y este coche ya se sabe que es rápido, lleva un motor V8 de más de 500 caballos, que va a ser, vamos, va a ser la delicia de los aficionados cuando lo vean por la tele y escuchen el sonido de este motor, todavía más bonito que el de los Toyota Pickup, que son los que han participado a la tilla de aquí para atrás en las últimas temporadas, y bueno, que ahora cambia al equipo Dacia en este año 2025, y bueno, hay que decir que no sabemos el rendimiento cuál va a ser, sabemos que es rápido, pero la fiabilidad, que es una de las cosas más importantes, pues habrá que esperar. Y novedades que sepamos, de momento ninguna importante que sepamos, eso sí, hoy es el día para empezar y para, digamos, probar un poquito todo, porque va a ser una etapa de trámite, una etapa de prólogo, y para el orden de salida, como decíamos antes, Juanfra, pero por lo demás todos los españoles, y esperemos que los canarios que participan, como es el caso de Pedro Peñate, que este año ha pasado a integrarse en un equipo de camiones, recordamos que en la cabina de los camiones van tres integrantes, sí. De momento también tenemos, por supuesto, a Rafa Lesme en la categoría de camiones, pero en la categoría Legend, que son digamos un poco que van más en, no van a velocidad sino a regularidad, como pasa en el mundo de los rallies, y hay que decir que Ken Lategan manda de momento en esta prólogo que se sigue disputando esta mañana en este Dakar 2025, y Carlos Sainz terminó en el puesto 25. Ya volvemos a decir que no es, digamos, que nada, no dice nada, simplemente el orden de salida para mañana, y esa posición 25ª de Carlos Sainz Senior en este Dakar con el Ford Raptor. Esperemos que no tenga problemas, y estamos seguros que si no le da muchos problemas de fiabilidad, va a estar siempre en la parte alta. Y como siempre, recordar que vamos a tener la suerte de que la televisión pública española va a tener un programa resumen diario de este Dakar 2025, como viene haciendo en las últimas temporadas.
Qué bueno, pues estaremos muy muy pendientes. Vicente Travieso, felices Reyes, seguiremos informando del Dakar y del motor. Un fuerte abrazo.
Igualmente, seguiremos hablando del motor también este 2025. Buenas tardes a todos.
Gracias, Vicente. 2:53. Vamos con el básquet porque tenemos que escuchar a Jakalakovic. Primero con la derrota, 6-4-8-7 frente al Hapoel Tel Aviv. Esto dijo el técnico del Gran Canaria.
No salía nada. Esto es primero, pero yo creo que no más importante. Yo creo que no nos sale en ataque, no metemos incluso los tiros que teníamos abiertos, pero yo creo que el gran problema era nuestra defensa, porque era simplemente unos contra unos, balance defensivo y rebote ofensivo, y en esos tres conceptos en primera parte nos han metido 30 puntos, y esto es un poco línea roja de primera parte donde ellos han ganado partido, y luego fuimos a remolque y ellos controlando bien durante 40 minutos el partido.
Pues lo que comenta el técnico del Gran Canaria, evidentemente superior el Hapoel Tel Aviv desde el primer segundo del partido hasta el último instante del último cuarto, y pasando por el segundo, por el tercer cuarto, dominó todo el partido, fue muy superior al Gran Canaria. Insistimos que quizás el peor partido de la temporada de momento por parte del Club Baloncesto Gran Canaria. Y apunten este nombre, ya se lo hemos dado en varias ocasiones en el programa de hoy, el de Mehdi Engouma, base que firma por un mes con opción a continuar toda la temporada. Viene para suplir la ausencia por lesión de Andriu Albici. Seguimos escuchando al técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic. Pues lo que comenta el técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic, en torno a lo que ocurrió en la jornada de ayer y lo que puede suceder o queremos que ocurra, que es el fin de semana contra el Granada, que ojalá que consiga victoria el Club Baloncesto Gran Canaria Liga ACB para buscar un buen sitio de cara a los cuartos de final por la Copa del Rey. Saben que está clasificado el conjunto del Gran Canaria porque es anfitrión para esta Copa del Rey de este mes de febrero. En voleibol, muy pendientes también de lo que va a ser la jornada en la Liga Femenina, la máxima categoría en la Liga Iberdrola. Ya vuelve la competición el fin de semana. Tenemos el Madrid-Chamberí frente a la Barca de Menorca, el San Cugat contra el Barça, Rioja Boli en el MB y Unicaja Andalucía ante el Quireso Cuéllamos. Y los equipos canarios se miden entre ellos. Vamos a tener dos derbis: Hidramar Gran Canaria frente al Tenerife Libis La Laguna y el Heidelberg que recibe al Club Voleibol Zaire Centro Comercial La Ballena. Al igual que también en masculino, la jornada es muy interesante. La que tenemos también este fin de semana. Ya mañana hay un partido entre el Promesa Teruel y el Soria. Para el sábado tenemos el resto de lo que es la competición con el San Roque frente al Manacor, el Tarragona contra el Cisneros Alter Tenerife, Conqueridor Aenal MB y ya el domingo el Melilla contra el Unicaja Costa de Almería. Y ojo al partido del Guagua, juega fuera de casa contra el Boli Palma también este fin de semana. El Guagua que sigue líder lo que es la competición en la máxima categoría del voleibol masculino, al igual que también buena temporada la que está realizando el conjunto que juega sus partidos en el Batán, el San Roque, que está ubicado en la novena plaza con 12 puntos. Por debajo tiene al Tarragona con 11, al Arenal MB que está con 8 y último el Palma todavía con 0 puntos en la tabla clasificatoria. Y en femenino lo propio, muy pendientes también sobre todo del Hidramar Gran Canaria, de lo que que va a ser el resto de la competición, que es cuarto, tiene 23 puntos, y del líder, que es otro equipo gran canario, el Heidelberg, que está con 33 puntos. El Tenerife es quinto con 20 y el Zaire séptimo con 18. Buena temporada de todos los equipos canarios, de los tres gran canarios, pero de los cuatro canarios en general en cuanto al voleibol femenino. Las 2:59 de la tarde en Canarias. Más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llega el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. La próxima cita con el deporte más cercano, recuerden, el próximo domingo de las 10:30 de la mañana estaremos en el Martínez Valero contándoles la eliminatoria de Copa entre el Elche y la Unión Deportiva Las Palmas, y también el fin de semana juega el Gran Canaria y voleibol, el balonmano con el Rocasa. Bueno, todo lo contaremos en la cadena COPE. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Que pasen una buena tarde de viernes. Felices Reyes. Hasta luego.